Congreso de la República, el representante es Cristian Garcés, nos atiende a esta hora. Congresista Cristian, buenos días.
Buenos días, Julio, un saludo para todo el equipo de la W y bueno, todos los colombianos que nos están escuchando, que les deseo una semana muy exitosa.
Gracias. Representante Cristian, ¿no se nos están apretando un poquito los tiempos para resolver el tema del financiamiento de la nación?
De acuerdo, Julio, la agenda muy apretada, sobre lo que ahora estaba comentando, pues tal vez informar lo siguiente. Digamos que estamos como en, hay tres etapas por desarrollar. Una, las reuniones que de alguna manera son informales, porque son reuniones de los congresistas buscando ponerse de acuerdo sobre las modificaciones del proyecto de ley. En ese sentido es lo que se ha estado pues informando, donde pues un día sale una propuesta, el otro día sale otra, cambiamos una, modificamos, en eso estamos en este momento. Se debe entonces llegar a hoy a una terminación de ese proceso donde se elabora la ponencia que se debe radicar mañana o pasado mañana. Esa ponencia, ahí sí ya empezamos el estudio del proyecto de ley en sesiones formales de las comisiones económicas de Cámara y Senado. Digamos que esta sería la segunda etapa, que no debería pues demorarnos más de y casi 15 días. Y después entramos a la plenaria ya de Cámara, y el proyecto y tiene que llevarse también a Senado para aprobarse finalmente antes de que se acabe el año. Este proceso pues fue definido así porque recordemos que al quedar un déficit de 14 mil millones de pesos en el presupuesto aprobado recientemente, no podíamos arrancar el año con ese déficit, no se podía hacer una reforma tributaria el próximo año, sino que había que hacer entonces la figura de la ley de financiamiento para que el primero de enero el presupuesto de la nación arranque sin déficit.
Representante Garcés, pero este fin de semana nos desbarataron en el muñeco, porque la semana pasada tuvimos aquí en estos micrófonos a varios de los ponentes de esta ley de financiamiento, esta reforma tributaria, diciéndonos, por ejemplo, que ya era un hecho, que se había logrado un acuerdo en relación con la decisión de establecer un impuesto plurifásico, un IVA plurifásico a las bebidas azucaradas y a las cervezas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado diciendo que esta era apenas una de muchas propuestas que se estaban evaluando y que requería un análisis técnico más a profundidad. Pero entonces, ¿a quién le creemos en este caso? ¿A los ponentes de la reforma tributaria, que son los encargados de hacer la ponencia, o al Gobierno Nacional, que es el autor de la ley de financiamiento?
Lo que pasa es que como estamos en una etapa de discusión de propuestas, y yo pienso que el Congreso ha buscado ser totalmente transparente sobre las discusiones, cada vez que se termina la sesión, los congresistas informan a la comunidad a través de los medios de comunicación de lo que se discute o no se discute. Entonces, por eso tal vez está generando estas confusiones. La verdad es que hasta que no se apruebe en primer debate, no sabremos con seguridad cómo va el proyecto. Obviamente, cuando se apruebe ya en segundo debate, pues así será la ley de financiamiento.
Pero permítame, representante, ¿pero hubo acuerdo o no hubo acuerdo con el gobierno frente al IVA plurifásico para las bebidas azucaradas y la cerveza?
En la pasada reunión había una mayoría que estaba de acuerdo con el IVA plurifásico a las gaseosas. El de la cerveza se mencionó, pero no se entró en detalle, porque como la cerveza tiene otros impuestos, eso no se ha revisado el impacto que tiene en las cervezas. Digamos que se mencionó. Sabe que nos pasa lo mismo con el tema de las pensiones. En el tema de las pensiones, pues ya hay un acuerdo, se podría decir así, de que las menores de 9 millones de pesos no se van a gravar. Pero sobre las de 9 millones de pesos, en mi concepto, yo siento que todavía no es que haya un consenso definitivo. De hecho, permítanme comentarles que estuve el viernes reunido acá en la tercera brigada con reservistas de Fuerza Aérea, Naval y Ejército, y me di cuenta que si se graban de 9 millones para arriba, los coroneles y los generales tendrían grabados entonces sus pensiones, en Colombia, ¿no? Ese no es el nombre técnico de ellos, pero sí querían entonces grabados. Y esos son temas que nosotros tenemos que discutir, porque personas que se han ganado ese derecho donde durante toda la vida, así sea una pensión alta, yo tengo muchas dudas de que eso va a ser grabado. Yo, por ejemplo, en este momento no estoy de acuerdo y yo pienso que eso se va a seguir discutiendo, ¿no? Lo mismo pasa con todo tipo de personas que se ganaron ese derecho. No es un ingreso, es una mejora a lo que ellas reciben, ¿no?
Representante, yo entiendo que probablemente usted no se quiera meter en problemas, pero sí me gustaría que me respondiera con la mayor sinceridad. ¿Está convirtiéndose este asunto en un desfile de lobbies, de lobistas al frente del Ministerio de Hacienda, de personas que van a defender los intereses de las cerveceras, de las compañías de las gaseosas, de las compañías de madera, de las licoreras, para evitar que les cambien la forma de tributación que hay en este momento? ¿Ustedes han sido testigos de eso?
De acuerdo, eso es normal. De hecho, los gremios fueron a hablar en la audiencia pública que se hizo la semana pasada. Y en esto lo que pasa es que al tener el tiempo tan apretado, se vuelve, debo decirlo, angustiante la situación. Yo le voy a dar un ejemplo. No se va a grabar ya el tema del tema forestal, madera. Yo tuve una discusión muy fuerte en una de estas reuniones con el gobierno, porque ellos están exentos y se decidió cargar con el IVA. Entonces, en un momento dado, yo exigí que me explicaran cómo funcionaba el negocio de la madera y si era viable cargarle el IVA. Porque aquí no podemos estar simplemente buscando recaudar más recursos, no, hay que analizar cada sector productivo que se le va a poner IVA, cuál es el impacto. Imagínense, Julio, donde nosotros dejemos de que un negocio en Colombia que genera empleo deje de ser viable porque le cargamos el IVA. Eso sería muy grave para nuestro país y los congresistas en eso estamos muy, muy prevenidos. Es lo mismo que pasa ahora seguramente, como usted dice, con la cerveza, en general con muchos temas. Mire el tema de la construcción, estamos diciendo varios congresistas, si le cargan a los servicios financieros, encarecen la construcción, pareciera que se pone en riesgo la vivienda de interés social, necesitamos revisar bien el impacto de la reforma en la construcción en Colombia, porque no queremos que se disminuyan los metros a construir el próximo año. Primero es el acceso a la vivienda a la gente. Segundo, es un sector que genera empleo. Tercero, es un sector que dinamiza la economía colombiana. Entonces, imagínense la situación de nosotros, la dificultad, y a veces pues, no es solamente Hacienda y la DIAN la que den la respuesta. Aparecen posiblemente otras entidades del gobierno que deben hacer los análisis de esas cadenas productivas, sí, cada uno de sus eslabones.
Sí, representante, pero mire, lo que yo no entiendo es por qué hay tanto desorden en la presentación de las propuestas. Esto está generando confusión, está generando alarmas. Hay quienes dicen que esto es porque no hay gente en el Congreso con experiencia en tributaria, porque los congresistas pues quieren salir a posar de expertos o de salvadores, pero pues lo que están haciendo es generando alarmas y pues no han llegado a un consenso. ¿Por qué hay tanto desorden?
No lo vería como desorden. Primero lo que digo, pues hay una total transparencia, todo lo que se discute se está informando y eso sí puede generar esa idea de desorden, pero es que estamos en una etapa de revisar cada uno de los puntos y cada congresista tiene el derecho de opinar y de decir lo que se le ocurre de acuerdo a su criterio. Entonces, eso es lo que, y va a los medios y lo informa además. Eso es lo que puede estar generando esta discusión. La otra situación es que, claro, al no grabar con el 19% de IVA a la canasta familiar, como ustedes muy bien ahora lo explicaron, entonces ahora resulta que tenemos como 6 millones o más que nos está faltando, y entonces empiezan a analizar alternativas que no se habían pensado inicialmente. Y eso es lo que está generando esta discusión. Yo, ¿qué les quiero decir? Con toda franqueza, usted está usando una palabra. Yo no votaré la reforma o el proyecto de ley de financiamiento si no estoy 100% seguro de que no vamos a cometer chambonada. Y esa es la palabra que yo he usado. Porque cualquier palabra, cualquier frase que no quede bien en este proyecto de ley, vuelvo y repito, puede terminar acabando un negocio rentable que genera empleo en el país. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los congresistas de revisar esto con cuidado. Sobre la capacidad de nosotros. No es fácil, yo debo decirlo. Imagínense los congresistas con sus asesores apoyados. Algunos, como es mi caso, tengo economistas, En el equipo tengo investigadores y los tengo en función de la ley de financiamiento. Cada conquista tiene su equipo conformado de una u otra manera. Entramos en el debate. ¿Uno con quién debate internamente? Pues con Cristian y el Ministerio de Hacienda, con todos sus funcionarios. Una capacidad muy grande el gobierno de revisar cifras, de hacer proyecciones. El Congreso no tiene esa misma capacidad. De hecho, algunos estuvimos comentando que el Congreso debería tener una unidad económica, el Congreso pudiera hacer las proyecciones por sí mismas para hacer el debate al gobierno. Y están todas las empresas de los sectores con sus departamentos financieros y tributarios, con unas personas también muy expertas, buscando, dándose información. Esto no es nada fácil, obviamente.
Representante Garcés, le cambio de tema, porque este fin de semana el representante del partido de la U, John Jairo Cárdenas, dijo que el acuerdo de desmontar el IVA a la canasta familiar estaba en riesgo por culpa del expresidente Álvaro Uribe. Usted, que pertenece al Centro Democrático y que es ponente de esta reforma tributaria, ¿nos puede confirmar si eso es cierto? El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desmontado o ha intentado desmontar ese acuerdo de no grabar con IVA la canasta familiar.
No, yo creo que se está malinterpretando la última reunión. El expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió a la reunión de trabajo de la última, la semana pasada, y estuvimos buscando consensos. Lo que pasa es que en esa reunión, algunos congresistas, y ustedes vieron el tuit del señor presidente, el doctor Iván Duque, hay una discusión si todos los productos de la canasta familiar son esenciales. Yo les voy a dar algunos que están ahí. El aguardientico, pues, que obviamente es un tema que le gusta mucho a la sociedad a la hora de divertirse, pero ese es uno de los productos que está en la canasta familiar. Los juegos de azar, entre otros productos que pues uno puede revisar si se graban o no se graban, porque eso es diferente al pollo, la leche, la carne, el arroz, y eso es lo que se ha estado generando. Esa es la discusión. Pero inclusive el ambiente fue muy positivo, habían representantes de varios partidos, y se estuvo el de la U, Cambio Radical, conservadores, y la reunión fue en los mejores términos, analizando cada una de las propuestas. Yo no sé por qué el senador ha expresado lo siguiente. Yo creo que antes el expresidente Uribe ayudó a facilitar la reunión y todo el mundo lo escuchó, como nos estamos escuchando todos los congresistas en esta discusión.
Congresista, quiero volver sobre una pregunta a propósito de algo que dijo aquí el vicepresidente de Bavaria. El vicepresidente de Bavaria dijo que el canal de venta de la cerveza en Colombia son las tiendas. Y creo que dijo una cifra como de 450 mil tiendas en todo el país. Si le ponen el IVA a las gaseosas y a las cervezas, el famoso plurifásico que conocimos la semana pasada, el tendero es el que recauda y declara el IVA recaudado. Eso quiere decir que el tendero debe llevar el control contable del IVA so pena de incurrir en un tipo penal.
Correcto, el IVA, el que se quede con el IVA en Colombia es un delito penal, es como si lo estuvieran robando al Estado. De hecho, Julio, hay personas que han hecho propuestas como por qué no grabar todos los productos en Colombia con el 1% o el 2% para buscar formalizar nuestra economía, para que la gente entre a responderle al Estado con algo simbólico, pero que ayude a evitar tanta informalidad, tanta invasión. Esa es una de las propuestas que podrían salir, que amerita estudiarse, analizarse. Algo simbólico, el 1 o el 2%. Pero sobre la pregunta que usted me está haciendo, a los tenderos hay que mirar dos temas. El uno, si cargar las gaseosas, cargar la cerveza, los afecta a ellos en su negocio, que eso a algunos nos tiene un poco preocupados. No queremos afectar tantas familias que hoy viven de este tipo de negocio. Y lo otro, lo que usted está diciendo es cierto. Claro que al final de la cadena, pues es difícil que el Estado recaude esos recursos. Por eso es que las gaseosas lo han tenido siempre monopático, o sea que se cobra al productor de la bebida. No se tenía hasta el final de la cadena, porque sabemos que hay mucha informalidad en las tiendas, y al Estado se le dificulta cobrarlo. Y estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Si los senderos no se organizan y se quedan con el IVA, pues pueden tener problemas penales. De todos modos, al pasar de monofásico a plurifásico, también se le va a cobrar IVA al distribuidor y a otros eslabones de la cadena, y el gobierno nacional, ese es el cálculo que ha estado haciendo, que recaudaría un recurso que puede estar por el orden del billón de pesos.
Bueno, pues representante a la Cámara del Centro Democrático y coordinador ponente de este proyecto de reforma tributaria, Cristian Garcés, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
A ustedes muchas gracias, estaremos todos los días dándoles toda la información con el mayor de los gustos. Hasta luego.
Bueno, como se ve de este diálogo entre la W y uno de los ponentes, el despelote es máximo. Pero quien le puso una nota importante a la discusión es el exvicepresidente Germán Vargas, en su columna en la que se expresa sobre el tema que estamos tratando y donde se comprueba que lo que hay es un enfrentamiento entre el partido de los economistas y el partido de los políticos. La columna se llama "Se le vieron las orejas al burro", para señalar que personajes como el exdirector de impuestos Ortega y el exministro Perry serían las personas que, a juicio de el doctor Vargas Lleras, han complicado la discusión de la reforma tributaria, porque advierte que para obtener los 14 billones de pesos que el fisco necesita, el gobierno debe concentrarse en el control de la evasión y el contrabando, en los que existen cerca de 80 billones de pesos, esperando que la administración tributaria haga presencia con su gestión. Para tal efecto, el presupuesto de la DIAN debe doblarse o triplicarse. Es necesario contratar 5.000 profesionales del más alto nivel y se requiere una inversión en tecnología cercana al billón de pesos. Y finalmente sugiere como que el gobierno aceptó no extender el IVA a la canasta familiar, es imprescindible dejar de lado la idea de incrementar la carga tributaria de los asalariados. Y sugiere que detrás del proyecto de ley del gobierno se alcanza a apreciar las orejas del burro, a veces las de Ortega, a veces las de Perry. Partido político contra partido de economistas.
Encuesta presidencial. El presidente Trump tiene aprobación 11 puntos por encima de aprobación en el manejo económico. Donde le va muy mal es cómo está manejando la presidencia. Y ya pues hablan de un presidente que no es convencional. Alberto, finalmente le quiero preguntar sobre el debate al fiscal general de la Nación para que la gente entienda qué va a pasar en el Congreso. El juez del fiscal es la comisión de acusaciones, que no tiene que ver nada con el debate de mañana. Mañana estarán tres muy importantes, influyentes, inteligentes senadores debatiendo sobre el fiscal. La senadora Lozano, el senador Robledo, el senador Petro. Y el fiscal no estará ahí para responder. Entonces seguramente otros congresistas serán la contraparte defendiendo al fiscal y la propia ministra del Interior que defenderá al fiscal. Pero al final del día, mañana no le están haciendo un juicio al fiscal, ¿no, Alberto? Es una discusión.
Es un debate político.
Y no sabemos si concurrirá, como diría usted.
Es un debate político de todas maneras, es decir, no es un debate judicial, sino es un debate político en el que los promotores del debate políticamente acusarán al fiscal y responsabilizarán al gobierno del manejo de la situación que se derive de las denuncias que ellos plantearán.
Y dicen que pues lo que tiene que hacer la ministra Nancy Patricia es explicar el respaldo del gobierno del presidente Duque al fiscal. Que por qué se ha dado, cómo se ha dado, bajo qué circunstancias.
Es que, Julio, hay que precisar dos cosas. La primera es que por ley y por constitución los congresistas no pueden citar a un debate de control político al fiscal general de la Nación. Claro. Lo pueden invitar y él decide si va o no a responder esos cuestionamientos que que hará la oposición mañana en el Senado de la República. Y lo otro que también hay que resaltar es que no existe una figura como, por ejemplo, la de moción de censura para el fiscal general de la Nación. Eso únicamente aplica para los ministros del gabinete. Así que se tratará de un debate político en el que estos congresistas van a plantear sus observaciones y sus denuncias frente al caso de Odebrecht y a la que el fiscal general de la Nación podrá asistir o no en calidad de invitado. No está obligado a hacerlo.